La hermana Silvia Somaré es esclava del corazón de Jesús, es licenciada en administración, es orientadora familiar, es licenciada en ciencias religiosas y también diplomada en comunicación. Con ella, durante los lunes de verano, estamos poniendo en el aire este ciclo Complementarios, remarcando el objetivo del complemento del varón y la mujer, desde su propio ser. En complemento siempre la mujer con el varón, desde diferentes miradas, desde diferentes autores, desde diferentes contextos y desde diferentes culturas. Hoy es el turno de Ernesto Sábato. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Hermana Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Vero. Buen día a toda la gente. Feliz día de la Virgen de Lourdes. Y elegimos a Ernesto Sábato, bueno, una porque a mí personalmente me gusta mucho, pero elegimos esta fecha para Ernesto Sábato porque él fue vecino de Santos Lugares. De hecho, claro, sigue existiendo su casa museo allí, sí, cerca del santuario de la Virgen de Lourdes. Y yo tuve dos experiencias así como personales que quería compartir con la gente. Una, en el año 1995, yo vivía en Villa Cura Brochero, uh-huh, y Ernesto Sábato fue a misa a Cura Brochero y firmó el libro de visitantes en la tumba del Cura Brochero. Y otra, que tuve el regalo de estar en el santuario de la Virgen de Lourdes en Francia, y estar el Día de los Enfermos, en donde salen todos los enfermos, y es y está ahí al lado del santuario, el hospital. Incluso salen los enfermos en camillas, los van llevando unos enfermeros. Realmente es impactante.
Y los sumergen en unos piletones, ¿no?
Sí, también, esa misma agua. También es impactante la fe de la gente, la presencia de María, porque es así como envolvente la presencia de María en ese lugar, y también la presencia de Bernardita, la casa de Bernardita, es una cosa muy, muy linda. Yo ahí cuando fui, además de emocionarme mucho, recé por, yo le pedí a la Virgen por toda la gente que pudiera cruzarse en mi vida, así que en ese momento también estaba rezando por los oyentes sin saberlo, ¿no? Eso fue hace como 5 o 6 años, así que ahí estábamos. Y bueno, y Sábato fue... vamos a ver ahora, a descubrir la historia de su vida, vecino de Santos Lugares.
Sí, después vamos a ver el contexto, pero lo que me gustaría saber es qué relación hay entre Sábato y esta mirada de la mujer que querés darnos en el día de hoy.
Bueno, primero comentar que Ernesto Sábato vivió 100 años, nació en Buenos Aires, en Rojas, en 1911, y falleció ahí en Santos Lugares, unos 2 o 3 días antes de cumplir 100 años. Una cosa interesante es que era hijo de inmigrantes, papá italiano, mamá albanesa. Su mamá lo marcó mucho en su vida, buenamente. Se doctoró en física en la Universidad de La Plata. Fue un gran investigador, trabajó en el laboratorio Curie en Francia, pero él, un poco igual que Marco Saguinis, dejó la ciencia, dejó todo esto que había estudiado por la literatura y por la pintura. Y bueno, fue galardonado en todo el mundo por la literatura, fue presidente de la CONADEP en el año 1983, el informe Nunca Más, también se suele llamar informe Sábato. Él era agnóstico y su esposa Matilde Kuminski era católica. Y bueno, ella tuvo mucha influencia en su vida, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Él decía que no se podía llegar a Dios, que dice, un Dios, dice, cuya fe nunca me he podido mantener del todo. Me considero con un espíritu religioso, pero a la vez lleno de contradicciones, típico de los agnósticos, ¿no? Que saben que hay un Dios, pero que es imposible de alcanzar. Y el contexto en el cual escribe Sábato, habla Sábato, es el actual, es el que tenemos nosotros, porque es contemporáneo, y está muy, muy presente en... es sacado de sus libros, de sus dos últimos libros. Yo usé para hablar aquí sus dos últimos libros, que es La Resistencia, que es un modelo de ensayo, ¿no? Que es un género literario, el ensayo. Es modelo de ensayo, La resistencia, y también Antes del fin, que es su libro póstumo, que yo lo recomiendo leer porque es muy, muy lindo y uno se siente como espejado en ese libro que se llama Antes del fin.
Antes del fin.
Que fue escrito en el 2007 y él fallece en el 2011.
Qué interesante, Antes del fin.
Y de ahí, bueno, de ese libro de Antes del fin, dice que, por ejemplo, ¿cuál es el contexto en el cual vivimos los argentinos? Dice, el estado de desprotección y violencia en que se encuentran expuestos los chiquitos nos demuestra palmariamente que vivimos un tiempo de inmoralidad. Los valores ya no valen. Dice, cada mañana miles de personas reanudan la búsqueda inútil y desesperada de un trabajo. Son los excluidos. O sea, él ya hablaba como habla el Papa Francisco, ¿no? Son los excluidos. Una categoría nueva que nos habla tanto de la explosión demográfica como de la incapacidad. Y dice, ya no se habla de los de abajo y los de arriba a nivel social, sino que ya los excluidos pasan a ser los de afuera. Después dice, cuando veo por la calle tantos negocios cerrados o vecinos del barrio que me detienen para decirme que no podrían seguir manteniendo su tallercito, que no les rinden las ganancias para cubrir los impuestos, pienso en la corrupción y la impunidad, en el grosero despilfarro y en la opulencia amoral de unos cuantos individuos, y tengo la sensación de que estamos en el hundimiento de un mundo donde a la vez que cunde la desesperación, aumenta el egoísmo y el sálvese quien pueda. Mientras los más...
En realidad lo escribió ayer, ¿no? ¿Esto?
Sí, en el 2007. Mientras los más desafortunados sucumben en la profundidad de las aguas, en algún rincón ajeno a la catástrofe, en medio de una fiesta de disfraces, siguen bailando los hombres del poder, ensordecidos en sus bufonadas. Cualquiera puede decir que es una visión pesimista que tiene Sábato, pero realmente es una visión realista, sí. Y la dice con todas las tintas, ¿no? Como es el estilo de Sábato, ¿no? Expresar las cosas como son. Y después habla de la educación también, como es, dice, toda educación depende de la filosofía de la cultura que la presida. Debido a estos obsecuentes imitadores de los países avanzados, dice, ¿avanzados en qué? Corremos el peligro de propagar aún más la robotización. Debemos oponernos al vaciamiento de nuestra cultura, devastada por esos economicistas que solo entienden del producto bruto interno. Jamás una expresión tan bien lograda, que están reduciendo la educación al conocimiento de la técnica y de la informática. Útiles para los negocios, pero carente de los saberes fundamentales que revela el arte. La educación es lo menos material que existe, pero lo más decisivo en el porvenir de un pueblo, ya que es su fortaleza espiritual, y por eso es avasallada por quienes pretenden vender al país como oficina de los grandes consorcios extranjeros. Sí, queridos maestros, continúen resistiendo, porque no podemos permitir que la educación se convierta en un privilegio. Y justamente, ¿no? Esta educación para el cerebro y no para el corazón que estamos teniendo, ¿no? Y después, finalmente, otro párrafo que saqué de del libro La Resistencia, dice, ¿con qué indignación he visto en un día de huelga con despótica soberbia a la policía arrojando al suelo la comida que unos obreros preparaban en sus ollas populares? Y entonces me pregunto, ¿en qué clase de sociedad vivimos? ¿Qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad y al hombre de los pueblos se lo considera subversivo?
¿Qué le preguntarías a la gente, hablando de esta realidad tan vigente? De esta mirada tan vigente de Sábato. ¿Qué le podemos preguntar a la gente en este primer bloquecito donde has hecho un repaso del pensamiento de Sábato en relación a la realidad de nuestro país? ¿Qué le preguntaría, Silvia?
Yo le preguntaría cuál es su propia mirada. Porque Sábato es un gran argentino, una persona que a pesar de tener ofertas de todo el mundo para ser un gran científico, para tener muchísimo dinero. Le dieron becas en todas partes. Cuando muchos científicos se enteraron que él dejaba la ciencia para dedicarse a la literatura y a la pintura, pero sobre todo la literatura, para denunciar y anunciar, para profetizar, porque todo esto que vemos es una denuncia y es un anuncio. No lo podían creer, le decían que estaba loco, y él después dice que esto no él no podía seguir trabajando en la ciencia en este contexto, y eso que dejó la ciencia en el año 1940, en este contexto tan tecnicista, en el donde solamente se pensaba en la cabeza, en donde solamente se buscaba o se definía al hombre por lo que sabía y no por lo que era, no por la totalidad del hombre. Y vuelvo a repetir, era una persona no creyente. Entonces yo le preguntaría eso, ¿cuál es su mirada de cuál es su definición? ¿Cuál es su mirada, así como Sábato se animó a decir todo lo que dice? Y estos solamente son algunos párrafos que yo tomé, ¿no? Vamos a ver algunos párrafos más adelante que yo tomé para describir el contexto que podemos decir que es pesimista, pero no, lamentablemente es así. Aunque por ahí Sábato se olvida de otras cosas, pero él dice más adelante también, que lo vamos a ver, ¿cómo podemos arreglar esto? Dice, justamente en una sociedad o en un mundo formado por humanos, nos falta el humanismo.
Quizás alguno se anime a decir, qué difícil se me hace, ¿no?, mantenerme en este viaje, porque no sé dónde voy en realidad. Por ahí se me hace difícil cargar con todo este equipaje y se hace dura la subida al caminar. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, como lo dice Alejandro Lerner en Todo a Pulmón.
Se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera.
Sí, dale, qué buena versión, qué linda. Cuántos artistas reconocidos en sus voces, ¿no? Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. ¿Y vos te cansaste de buscar la verdad? ¿Te buscaste de cansar el bien en esta realidad que a veces nos atropella? Es la pregunta. ¿Cómo ves esta realidad? Así la describió el bloque pasado la hermana Silvia Somera, según Sábato, ¿no? La realidad tirana. A veces que se ríe a carcajadas, porque espera que nos cansemos de buscar. Estamos rezando por Nico, que es un bebé prematuro de 26 semanas, para que interceda a nuestra madre de Lourdes, nos dice un hermano por acá. Rezamos, vamos Nico, vamos fuerza. Temazo de Lerner, dice Maya desde Salta. Nuestra Señora de Lourdes los bendiga a toda la radio. Para mí esta realidad desde el Evangelio es desde el escándalo de la cruz, mirar desde allí, es el único camino. Amén. Siempre pongan el nombre y desde dónde nos están escribiendo, así los podemos identificar correctamente. Por ejemplo, aquí nosotros somos del barrio de Chivato de Pirané, provincia de Formosa. Hola Radio María, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, queridos hermanos. También tenemos a la Virgencita de Lourdes en nuestro barrio, es nuestra patrona. Muchas gracias por comunicarte. Otro mensaje dice, Sábado me gusta mucho, pero a pesar de que cree en la utopía, tiene ese dejo de desesperanza propia del no creyente en sus obras, dice este mensaje. Hola Radio María, bendiciones. Hermana Silvia, ¿qué días, en qué horario, dónde se puede hablar con usted cuando está en Córdoba? Porque hay una actitud igual a la Madre Catalina, da fuerzas para seguir con su voz y no, su manera de hablar, te quieren
bueno, gracias.
Ver.
Gracias. No, ahí que está, escriban a mi mail. Mi mail y mi nombre, silviasomare@gmail.com y ahí nos ponemos de acuerdo. No, Sábado justamente habla de resistir, ¿no? Qué difícil se me hace en todo esto, todo a pulmón, pero habla de resistir. Por eso escribió ese libro, La Resistencia, y habla en este sentido. Y él también dice que la droga no es un problema de seguridad, tampoco es un problema de educación, tampoco es un problema político. Dice que la droga es un problema espiritual, es un problema de espíritus vacíos que buscan en eso llenar, o sea, una especie de espiritualidad, o buscan llenar los vacíos que tenemos en nuestro corazón. Me parece bastante, bastante acertado. Y entonces ahora decimos, bueno, hay que resistir, pero ¿cómo dice Sábado que hay que resistir, no? Coincido con este oyente que habla de la utopía también en Sábado. Dice, ¿para qué sirven las utopías? Porque si las utopías siempre van caminando delante de uno. ¿Para qué sirven las utopías? Justamente para eso, para caminar, aunque no las alcancemos.
Cuando nosotros hablamos de la mujer en Sábado, ¿de qué hablamos?
Dice que él siente, a pesar de todo esto, de esta visión tan pesimista o de esta situación tan pesimista, más que visión, dice, misteriosamente es en el deseo donde se está generando un cambio. Lo siento en los hombres que se me acercan en la calle. Lo creo en las juventudes del mundo. Pero es en la mujer en quien se halla el deseo de proteger la vida absolutamente.
Un reconocimiento.
O sea, ¿qué dice él? La mujer es la solución a la... De la mujer depende que resistamos. Y después tiene una frase bella que dice, ¿cuánto más grande es la mujer que el hombre? Porque es capaz de resistir más al dolor. Dice, hace poco he visto por televisión a una mujer que sonreía con inmenso y modesto amor. Me conmovió la ternura de esa madre de Corrientes o del Paraguay, que lagrimeaba de felicidad junto a sus trillizos que acababan de nacer en un mísero hospital, sin abatirse al pensar que esto, como sus otros hijos, lo esperaba en el desamparo de una villa miseria, inundada en ese momento por las aguas del Paraná. ¿No será Dios que se manifiesta en esas madres? Y también dice que en lugar de patria, tendríamos que hablar de matria, porque es la madre, es la que hermana y que es el verdadero fundamento de la existencia. O sea que Sábato dice, bueno, la mujer es la que por supuesto, en complemento con el varón, pero él cree absolutamente en la mujer, quien es capaz de humanizar este mundo. Y habla acá también de complemento, ¿no? Dice, tampoco podemos vivir comunitariamente cuando todos los vínculos se basan en la competencia, justamente lo que decimos nosotros, complemento y no competencia. No debemos equivocarnos. La competencia es una guerra no armada y al igual que aquella tiene como base un individualismo que nos separa de los demás. Si tuviéramos un sentido más complementario entre el varón y la mujer, otra sería la historia y también el sentido de nuestra vida del que gozaríamos. La carrera hacia el éxito individual está acabando con la vida del hombre. Aquí estamos viendo, al revés de otros programas, cuál es la visión de la mujer en Sábato para después explicar por qué él piensa aquí. Aquí una oyente, Graciela, dice, buenos días, lo de la utopía es de Galeano, no Sábato. Ambos hablan de la utopía, son muy muy parecidos en lo que hablan y los dos son excelentes en esto, ¿no? Estos dos escritores.
Me gusta cómo sale de sí mismo. ¿A qué me refiero? Me gusta que se pueda ver a la mujer desde ese reconocimiento, no absolutizándola, sino, como decías vos, como complemento. Pero el salir de sí mismo, un hombre saliendo de sí mismo para ver en la mujer que sufre con esperanza a un Dios, siendo no creyente, ¿no? Me estoy refiriendo a un Dios, en esa búsqueda a través de esa mirada tan humana que tiene del otro ser humano, en este caso de las mujeres, ¿no?
Dice, por ahí, otra frase que tiene, dice, el humanismo occidental está en quiebra y el fin de siglo, o sea, él ha hablado del fin de siglo 1999, 1998, nos encuentra incapaces de preguntarnos por la vida del hombre. Dice, y recordaré para siempre aquellas madres que han visto morir a sus hijos de las maneras más atroces y, sin embargo, son aún tan generosas. Claro, él, al haber sido presidente de la CONADEP, tuvo que recibir todas las denuncias de la Comisión de Desaparecidos, pero él es un contemplativo Sábato, porque él habla mucho, si leemos sus libros, de las flores, de los árboles, de los rostros de las personas, de lo que viven las personas, esto mismo, de esta mujer paraguaya de la que habla, de lo que acabamos de leer. Él es un contemplativo que habla de tener una espiritualidad muy honda, y yo creo que eso es lo que lo lleva a él, primero, a la utopía, y segundo, lo lleva a él a ver en qué rostros, en qué miradas y en qué personas está la solución, o al menos el deseo, el camino, la fortaleza para hacer de esto un mundo humano en medio de la deshumanización que tenemos.
Y ahí está la esperanza.
Exactamente.
Ahí está la esperanza, ¿no? Como decía un oyente, bueno, ahí es un dejo de desesperanza por no ver en esta mirada quizás de fe o de religiosidad. Hay una mirada de esperanza desde acá, justamente desde la mujer, ¿no? Desde la mirada contemplativa que él tiene de la mujer.
Y él dice otra cosa tan bonita de los sueños y de los deseos que siempre hemos venido hablando aquí, ¿no? Dice, tampoco podemos vivir, dice, de los sueños y de los deseos puede decirse cualquier cosa, que son buenos, que son malos, que son utópicos, que son tontos, que no sirven. Se puede decir cualquier cosa, menos que sean una mentira. Y también dice, empieza ella ahí a hablar, dice, yo, porque él era comunista, era declarado comunista y después se desengaña un poco de este pensamiento cuando va a Moscú y empieza a retroceder. Pero dice, él hacía reuniones comunistas cuando iba a la universidad, era la década del 30, Y sí. Dice, y un día empecé a admirar a una muchacha de ojos negros, católica, de una vida acomodada. Esa era Matilde, que más tarde deja toda esa vida acomodada para irse a vivir con él.
Destaca Victoria Ocampo, ¿por qué?
La destaca Victoria Ocampo, dice que se llevaba mal con Victoria Ocampo, que siempre peleaban por algo, pero dice, a pesar de que nos llevábamos mal y teníamos disidencias, ella fue una gran difusora de la cultura universal, ¿no? A través de una publicación, a través de todas sus, dice, eran transgresiones que hacía Victoria Ocampo, porque trajo a muchos escritores importantes aquí a la Argentina, y porque se animó con la revista Sur a darle lugar a gente que en ese momento no significaba nada, pero que después fueron grandes pensadores. Por ejemplo, María Elena Walsh y él mismo,
claro.
¿No?
Claro que sí. Vamos a hacer otra pausita, ¿te parece? Mientras la gente está quizás haciendo un repaso de la propia historia, está haciendo un repaso de sus propias esperanzas o quizás desesperanzas en este tiempo actual, ¿cuál es la mirada de la realidad de ustedes, los que están escuchando la radio? Escuchamos la realidad según Sábato, ¿no? Y según esta mirada que estamos descubriendo de Sábato hacia la mujer. Mirada de esperanza, mirada de humanidad, por lo que estamos escuchando de la hermana Silvia Somare, quien lleva adelante este ciclo complementario. Es momento de escuchar a Los Nocheros, Busca en tu corazón.
Si quieres encontrar el camino a seguir, descubre la verdad. Ama sin condición, no te rindas jamás. Donde vive el amor, vive la libertad. Y no te olvides que hay que luchar para ganar. Todo es posible, solo tienes que empezar. Como el mar, deja crecer allí las ganas de volar. Y no te olvides que hay que luchar para ganar. Todo es posible, todo es posible. Hay que empezar. Solo tienes que
continuamos dialogando con la hermana Silvia Somare en este ciclo que se llama Complementarios. La hermana Silvia es religiosa, esclava del corazón de Jesús, y también es licenciada en administración, es orientadora familiar, es licenciada en ciencias religiosas y es reciente diplomada en comunicación. Hermoso tema, hermosísimo tema. Muchas gracias por la recomendación de la hermana Silvia y también por que Ale lo haya puesto en el aire. Mensajes que siguen llegando, Silvia.
Muchos,
hola, Belo.
Hola.
Y muy lindos. Soy profesor hace 30 años y el pensamiento y la mirada de Sábato es tal cual lo he vivido en todo mi trayecto de mi vida como educador. Alejandro de Mar del Plata, saludo también a Ale, que es un genio, dice por aquí, ¿eh? Un profe que, mira vos, desde esta mirada de Sábato, que dice que toda educación depende de la filosofía, de la cultura que la presida, en esta mirada tan amplia que ha tenido, bueno, ha sido uno de los ejes por los cuales Alejandro, nuestro amigo Alejandro, se ha dejado llevar, ¿no? Como eje central para su carrera. Me parece interesante esta mirada desde la educación, ¿no, Silvia?
Sí, 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 totalmente. Y es lo que veíamos también con Mariana Walsh, sí. Que depende de, o sea, no es una política de un gobierno, sino que es una política de Estado. Y el ser política de Estado es una política de todos. Todos debemos tener medianamente el mismo sentido, porque si no se generan todas estas grietas, ¿no? El Sábato tiene una frase muy linda respecto a las grietas. Dice, basta la hendidura de una grieta para que surja la vida. Quizás esto nos puede servir mucho, ¿no? En esto los argentinos que estamos así como tan, a veces, con tantas brechas, ¿no? Aprovechar y ver estas situaciones porque puede surgir la vida, puede surgir la vida. Acá también otro mensaje, que qué pena que no dice de dónde viene, dice, lo que acabo de escuchar desde el principio del siglo XX, la Iglesia lo viene predicando. Lo vi, está en las encíclicas y otros documentos que así no acredita. Sí, Mario de Entre Ríos, es Mario López desde La Paz, sí. Entre Ríos. Sí, justamente, ¿no? Yo creo que esta canción de los Nocheros que dice, busca en tu corazón el camino a seguir, busca en tu corazón, esto que Dios, esta semilla que Dios deja en nuestro corazón, sale de algún modo. Sábato, desde su agnosticismo, con otras palabras, dice o habla de esto de los excluidos, esto de la educación y tantas cosas más, como lo dice el Papa Francisco, como lo dice el magisterio de la Iglesia, ¿no? Después otro dice, Susana de Tucumán, dice, la semilla crece aunque no lo veamos, seguir privilegiando el amor por sobre todo y la fuerza de la oración, que la madre escuche y bueno, y da las gracias, ¿no? Después otros hablan de la Virgen de Lourdes, que estamos en este día.
Sí,
y
muchas,
bueno,
peticiones a propósito de este día también.
Especialmente en este sentido, ¿no? Y ahora, ¿por qué Sábato dice esto de la mujer, no? Mm. Sobre todo vuelvo a leer esta frase tan, tan interesante donde dice, en la mujer es quien se halla el deseo de proteger la vida absolutamente. Esto yo creo que está... Es una declaración sumamente importante cuando vamos a hablar del tema de proteger la vida a nivel del aborto o de proteger la vida de los ancianos, proteger la vida de los jóvenes. Es en la mujer donde se halla el deseo de proteger la vida. Yo acá no hablo de que los hombres no tengan deseo de proteger la vida, lo tienen, y muy importante, pero en la mujer está ese olfato especial por dónde caminar y por dónde ir. Y él, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde lo ve? Primero de su mamá, esta inmigrante albanesa que crió 11 hijos varones. Sábato, Ernesto Sábato, creo que era el cuarto o quinto hijo varón que tuvo, pero sobre todo de su esposa, de Matilde. Y cuando habla de ella lo hace con mucho, mucho amor, a tal punto que ella tuvo una enfermedad muy, muy larga, muy, muy fea, y cuando estaba más enferma los últimos años, él no salió del país a recibir ningún premio, a dar ninguna charla, a participar de ningún congreso por acompañar a Matilde. Entonces aquí vemos este hombre que lo que denunciaba y lo que anunciaba no era pura palabrería, sino que él mismo lo vivió en su corazón.
¿Tuvo hijos?
Tuvo dos hijos. Jorge, que muere en un accidente, y él lo siente muchísimo y habla mucho de Jorge. Es muy lindo. Yo también se los recomiendo en Antes del Fin, cómo habla, cómo vive la muerte de su hijo, Jorge Ernesto. Y Mario, que también ahora es el encargado de todo el museo de su casa, y también habla mucho, y habla mucho de sus nietos y de sus bisnietos, con mucho cariño. Y dice acá con mucha fuerza, dice, cuánta congoja, ¿Cómo va quedándose sola esta casa sin Matilde? Con enorme desconsuelo pienso en todo lo que ella debió soportar por mi culpa. Por eso, cuando muchas mujeres se acercan para agradecerme mi obra, me pregunto si me lo merezco. Y él habla no solamente de eso que él tuvo que soportar por su culpa, por esto de que tuvo una vida bastante pobre, sobre todo el comienzo, cuando él deja la ciencia y se dedica a la escritura. Se van a vivir a un pueblito en Córdoba, en donde tienen muchas incomodidades, sino también porque le fue infiel a Matilde y la dejó sola con Jorge cuando era muy chiquito, y él lo declara ahí, y como
lo
Matilde
reconoce, sí,
lo reconoce, y Matilde lo perdona totalmente en esto. Y después dice, reivindico con emoción, fíjense ustedes, reivindico con emoción el apoyo que siempre Matilde me dio. Ella jamás consideró que debiera hacer otra cosa que consagrarme a lo que mi intuición me señalaba, y nunca me recriminó las incomodidades que nuestra familia habría de perder. Entonces, con emoción, o sea, él, Matilde dejó que Ernesto fuera por donde la intuición lo llevara. Esto de que decía los nocheros, no busquen tu corazón el camino a seguir. Matilde siempre se lo respetó, y de hecho encontró su verdadero camino y su verdadera realización. No como científico, por más que tenía todos los dones para ser un gran científico, sino como escritor, y ahí realmente fue. Y Matilde es la responsable de que se publique El Túnel, una de las grandes obras de Ernesto Sábato y una de las primeras. Él no quería publicarla y la corregía y estuvo a punto de quemarla, y Matilde la rescata. Es más, nadie se la quería publicar, ni aun su amiga Victoria Ocampo se la quiso publicar. Pidió dinero prestado y la primera edición de 1,000 ejemplares se agotó en una semana, y vinieron las otras ediciones, y dice que ahí tuvo una gran discusión con Victoria Ocampo. Porque claro, él le echó en cara esto, ¿no? Mirá, claro. Vos no viniste, ¿no? Entonces, ¿cómo habla de Matilde? Dice, Matilde dio su alma y su vida por mí, por evitar que mis desalientos me llevaran a quemar todo lo que escribía. Fue siempre mi primera lectora, la más severa, pero la más cariñosa, y siempre tenía razón. Su coraje no la hizo aflojar jamás, sosteniéndome en mis penurias. Habla del coraje de Matilde, habla del cariño de Matilde, habla de la severidad de Matilde, habla de cómo lo alentaba Matilde. O sea, todas las condiciones de este que encontró en Matilde, después él la traslada a la mujer para decir que justamente es la mujer la que puede salvar a la humanidad como matria, como madre de la vida, como poseedora de la vida y como un gran aporte al humanismo.
Matilde como cuenco, ¿no? Me imagino, sí. como hogar, como casa, como útero. Matilde, sí. Receptiva, me la imagino con los brazos siempre abiertos. Una Matilde de perdón, según esta experiencia que también nos contabas, ¿no? Dentro de su matrimonio. Matilde que apuntala y Matilde que recibe, así como viene la vida de Ernesto, ¿no?
Dice, siempre necesité de las mujeres para que me apuntalaran, porque también habla muy bien de su secretaria, Elvira, sí. González Fraga.
Sí.
Siempre necesité de las mujeres para que me apuntalaran, como a una casa vieja o mal construida. Y por Matilde, él se bautiza. Por Matilde, él hace la primera comunión, tiene una gran relación con el padre Mujica. Dice, antes del fin, dice, iba seguido a misa con ella para acompañarla nomás. Y un día tomé mi primera comunión, y por Matilde se casa por la iglesia, por amor a Matilde.
Qué hermoso. Tenemos dos mensajitos grabados, Silvia, si te parece,
sí, sí,
los
sí.
Escuchamos.
Hola, buenos días. Bueno, en respuesta al planteo que va haciendo la hermana, realmente siento en que cómo me gustaría ser agnóstica. Si ser agnóstico como don Ernesto significa ver con claridad, despojado de todas estructuras mentales ya caducas y viejas, para poder razonar con el corazón. Estamos hablando de 2007, cuando él hace ese diagnóstico. 2007 quiere decir que había una situación que ya venía. Entonces, por favor, hermanos, esto a mí, esto como hacen los médicos cuando le piden el estudio anterior para ver cómo está el estudio del día, para comparar, yo tengo esperanza, porque algo se ha comenzado a hacer en la Argentina. Entonces, no seamos tan cerrados, tan miopes. Creo que eso nos pasa a nosotros los argentinos. No tenemos grandeza para evaluar, para diagnosticar. No somos objetivos. Qué lástima. Quiero ser agnóstica como don Ernesto. Muchas gracias, muy amable.
Muy buenas tardes, Berito, y muy buenas tardes. Qué privilegio escucharla a Silvia Somaré. En cuanto a la consigna de hoy, mi nombre es Claudia Patricia Smeca, te llamo desde Las Toninas. Mi mirada la pongo a la Virgen de Lourdes, porque casualmente mi primera hija, que hoy sería veterinaria agrónoma, se llama Ayelen Bernadette Tizón Smeca. Y hoy es el día más feliz de mi vida por mi fe, que me mantiene en pie, y como dice Sábato, es así. Gracias y muchas bendiciones para todos.
Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, Silvia.
Sí, yo también pensaba que Sábato tiene que haber pasado muchas veces por el santuario de Santos Lugares y ver ahí la fe de la gente, y Matilde lo tiene que haber hablado mucho de todo eso, ¿no? Yo vuelvo a pensar en esto, ¿no? Lo que dice Sábato, reivindico con emoción el apoyo que siempre Matilde me dio. Matilde dio su alma y su vida por mí. No es otra cosa que las promesas matrimoniales que la vivieron en vida, y él cómo lo reconoce, cómo tiene esa grandeza de reconocerlo. Dice que cuando Matilde estaba muy enferma y todavía y no sabía quién era ella, calculo, opino yo, que tiene que haber tenido una demencia senil o Alzheimer, algo así, él se sentaba por largos ratos a su lado y le tomaba la mano y esperaba que tuviera algún momento de lucidez para decirle alguna palabra linda o para escuchar alguna palabra de amor de parte de Matilde hacia él, ¿no? Esa contemplación hacia Matilde. Así que, bueno, vamos a ver como su gran amada. Aquí es Matilde para Ernesto Sábato, y desde ahí, cómo mira a la mujer.
Por eso, amada mía, queremos escuchar Pepe Perales, José Luis Perales, canta tan lindo esta canción. Ya venimos.
Mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema, yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río, y como siempre sigo aspirando el aire que respira. Me sigo enamorando en cada amanecer. Amada.
casa mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía. Serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlos. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados.
¿Qué te dice esta canción, Silvia? ¿Qué es lo que te transmite a vos particularmente?
Y la verdad me transmite lo que tiene que haber sentido Sábato y lo que se sienten tantos hombres por sus esposas. Me hace acordar también a mi padre, que amaba a mi madre, que estuvieron juntos 70 años.
¡Wow! 70.
Desde que se conocían desde chicos, y desde chicos se quisieron. Entonces, que es porque el amor define todo, ¿no? Y cómo este hombre tan importante que pasó por tantos, sobre todo tan en ese pesimismo que él lo dominaba, cómo Matilde fue capaz de sostenerlo con esa fortaleza propia de las mujeres.
¿Qué decir en estos últimos minutos que nos quedan, a modo de resumen, rescatando esta vivencia de don Ernesto, hablando de la mujer en su integralidad?
Aquí yo quiero hablar de, aquí hay un mensaje de externo en mí que dice, de que habla de otros descartados, que me parece interesante, de los que no se hablan, los grandes músicos, los poetas, los pintores. Realmente a veces nosotros por esta educación tan cerebral o tan hacia el hacer, nos olvidamos del arte, nos olvidamos de la contemplación. Yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Habla desde La Plata, desde donde sí. Estuvo Ernesto Sábato mucho tiempo. Y Wenceslao dice que estudió en la Cátedra de Física Solar del Salvador y aprendió mucha matemática y física, transmitida por Sábato a través del padre Simón Yat, debe ser, sacerdote jesuita, que eran muy, muy amigos, ¿no? Entonces, yo un poco para cerrar acá con el complementarios y tener unas últimas frases de Sábato, dice, el obstáculo, o sea, esto que habla constantemente él, que estamos llenos de obstáculos, no impide la historia. Solo quienes seamos capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate final, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. O sea, ¿cuál es el combate? Recuperar la humanidad. ¿Y cuáles son las armas? Las utopías. Solo quienes encarnemos la utopía seremos aptos para este combate de ser más humanos. Después otra cosa que es, parece sacado de la encíclica del Papa, de Dios, del amor del Papa, ¿no? Dice, la solidaridad adquiere un lugar decisivo en el mundo acéfalo que excluye a los diferentes. Cuando nos hagamos responsables del dolor del otro, nuestro compromiso nos dará un sentido que nos colocará por encima de la historia. Donde hay dolor, hay un suelo sagrado. Totalmente uno se queda sin palabras, ¿no? Y descubre a este escritor que a veces parece aburrido porque nos lo presentan mal en el colegio. Yo digo siempre que debiera ser de lectura y de, no solo de lectura, sino también de aplicación, de de
¿cómo lo presentarías estudio, vos en el colegio?
Estudio,
si tendrías a un aula
Martín
ahí.
Martín Fierro y la resistencia
sí.
debieran ser de lectura y de a ver, ¿qué diríamos tú? O sea, hacer representaciones con los chicos, esta vivencia de la solidaridad que dice Sábato, hacerlo, o sea, de reflexión. Aunque no leamos otros libros, pero estos dos libros nos ayudarían a llegar a los otros. Porque yo cuando lo estudié en el colegio, bueno, Ernesto Sábato, El túnel, para mí fue tan aburrido leer El túnel.
Sí, y era leer lectura nada más.
Sobre héroes sí. y tumbas, que dije, ah, no, nunca más. Pero después leí La resistencia, pero solo porque me gusta la lectura, pero a aquellos chicos que no les gusta la lectura, nunca más, y vemos la belleza y la riqueza que tiene Ernesto Sábato al hablar de la humanidad y al traernos a nuestros días guías, profecías, líneas de acción para esto, ¿no? Dice, la solidaridad adquiere un lugar decisivo en este mundo acéfalo que excluye a los diferentes. Después dice, no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Muchas utopías han sido futuras realidades. Y lo final dice, solo lo que se hace apasionadamente merece nuestro afán. Lo demás no vale la pena. O sea que hay que ponerle pasión a las cosas. Y por aquí rescato también un parrafito de Antes del fin. Dice, qué desdichado el hombre que solo cuenta con la razón. Él, un físico matemático, que se usa la razón ante todo, ¿no? Pero es desdichado el hombre que solo cuenta con la razón. Fue capaz de darse cuenta Sábato de esto, a pesar de haber sido una persona que se dedicó a esto mucho tiempo. Dice, nos salvamos una y otra vez, sobre todo por las mujeres. Repito, nos salvamos una y otra vez, sobre todo por las mujeres. Sobre todo, o sea, no solo por las mujeres. Porque no solo dan la vida, sino también son las que preservan esta enigmática especie. Dan la vida y preservan la especie. No en vano, en una de las culturas cuya sabiduría es milenaria, se creía que el alma de una mujer que moría en medio del parto era conducida al mismo cielo que el guerrero vencido en un combate.
O sea, yo no le sacaría enigmática tampoco, ¿no? Porque en esa enigmática tiene que ver también con que hay más, algo más allá.
Sí.
Alguien que lo ha creado, sí. Alguien que la ha diseñado. Ahí está la fe.
Sí, ahí está la fe.
Creo que ahí está la fe, ¿no?
Que él finalmente, ya sea por amor a Matilde, o ya sea porque él lo necesitaba, o por lo que fuere, llegó a la fe, arribó a la fe. Y yo digo, yo mismo lo vi en la tumba de, contemplar la tumba de Brochero, cuando Brochero todavía ni se hablaba, año 1995, se hablaba muy poco y solamente hablaba la gente de ahí, y está la firma de Ernesto Sábato entre los visitantes. A mí eso me emociona muchísimo.
Hermosa experiencia, hermoso recorrido y hermoso viaje, como siempre, de esta mirada de la mujer hoy, según Ernesto Sábato. ¿Qué nos espera para la próxima semana, si podemos dar algún adelantito?
Bueno, sí, podemos dar un adelantito y desde ya, como siempre, yo les pido perdón, pero vamos a hablar de Catalina de María Rodríguez. La beata Catalina de María
les
Rodríguez.
Pido,
yo no quería hablar en este ciclo, nada más que
qué?
Me dijeron, tenés que hablar de ella. La beata Catalina de María Rodríguez, esta gran mujer que vivió en el siglo XVIII y que fue una transgresora y que nos dejó muchos caminos abiertos para que recorriéramos en este siglo también. Así que hablaremos de ella, de Madre Catalina.
Gracias, Silvia. Nos encontramos la próxima.
Nos encontramos la próxima. Un cariño grande. Feliz Día de la Virgen de Lourdes y una oración especial por todos los enfermos, para que ella los proteja y los cuide y los ponga bajo su manto.